aula de filología de este lunes está dedicada a griego. Conmigo en el estudio está la profesora Rosa Pedrero. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días y bienvenida a este espacio que sabes que, bueno, siempre reservamos con cariño a griego porque participan siempre con mucha ilusión, nos traen temas muy, muy curiosos e interesantes. En la guía interna, porque no hay guía pública este curso, figuraba el programa, el título es Los helenismos en español, y figuraban Rosa Pedrero Sancho y también José María Lucas de Dios, que es el catedrático de la asignatura. Tenemos que disculparle porque, bueno, tenía un problema de afonía, ¿verdad?
Sí, efectivamente, José María Lucas no puede hablar y entonces pues he venido yo, que tampoco puedo hablar mucho, pero y lo intentaré.
Bueno, pues hablaremos pausadamente, tranquilamente. Afonía, que es un término griego, por cierto, ¿no?
Afonía, Rosa, es un término griego y además son, curiosamente es una de esas palabras que han producido doblete. Es decir, por un lado tenemos la palabra afonía, que es la que ha entrado, es un cultismo, evidentemente, pero luego tenemos un neologismo que es afásico, que quiere decir lo mismo, pero empleado ya como tecnicismo en determinados campos pues de la lingüística o de la medicina.
Bueno, sirva esto como anécdota porque el tema de estudio, ya lo he dicho, el título del programa es Los helenismos en el español. Y no sé si es una pregunta un tanto obvia, un tanto simple, Rosa, pero bueno, para comenzar de alguna manera a romper el fuego, ¿qué entendemos por helenismos?
Bien, helenismo, todo el mundo sabe, es las palabras españolas, es decir, todo el léxico español que tiene origen griego. También se llaman a veces grecismos, utilizando otro tipo de denominación. A partir del desarrollo de las diferentes lenguas europeas, la penetración de helenismos en todas estas lenguas ha sido constante y ha tenido lugar en épocas diversas y de maneras muy distintas, primero a través del latín y a partir del Renacimiento también directamente de textos griegos. En épocas más recientes, estos helenismos se han creado artificialmente a partir de la combinación de elementos griegos. En el caso del castellano, la presencia de palabras de origen griego es abundantísima, pero también en el resto de las lenguas europeas occidentales. Esto se debe, en parte, a la enorme importancia cultural que tiene el griego como lengua de cultura y, por otro lado, el gran peso que ejerció la cultura latina, que hizo que ya los propios romanos adoptaran infinidad de palabras griegas en su léxico, palabras que luego, obviamente, han pasado a nuestro romance.
Sí, no sé si se puede hablar de un tipo específico, pero me gustaría, Rosa, ahora comentar un poco el tipo de léxico que encontramos en español procedente del griego.
La gran mayoría de los helenismos que encontramos en nuestro léxico son cultismos, es decir, palabras que conservan la forma griega sin más alteración que la adaptación necesaria a la fonética y a la gramática romance. Aunque todo depende de la época de entrada del helenismo y de la esfera de vocabulario a la que pertenece. Hay también un reducido número de palabras o voces patrimoniales, que son aquellas directamente heredadas del latín vulgar, hablado en Hispania, y que han evolucionado a lo largo de los siglos adoptando la forma propia del castellano. Aunque es difícil de determinar su pertenencia a esta categoría, es decir, a la categoría de voz patrimonial, y no siempre hay acuerdo entre los estudiosos a la hora de determinar si una palabra procede directamente del latín o ha podido tener un precedente griego. También hay semicultismos, que son aquellas palabras que han entrado por vía culta, generalmente escrita, pero al haberlo hecho en una época muy temprana, han experimentado parte de los fenómenos fonéticos propios del romance español. Esto produce que a veces un mismo término haya dado lugar a dos palabras en español, una culta y otra patrimonial. Por ejemplo, pues es muy conocida el pez, bueno, no es un pez, es un cefalópodo, creo, la sepia. Sepia es una palabra de origen griego que se decía igual. Nosotros conservamos, pero a su vez también existe la palabra jibia, que es exactamente la misma palabra, pero evolucionada y además evolucionada a través del árabe, del mozárabe, donde ya se ven una serie de influencias, como es ese cambio, digamos, de E en I, está producido porque esta palabra entró digamos, en el español, por vía bizantina, donde entonces ya la E había pasado ahí, y entonces tenemos, digamos, un doblete, sepia-jibia, pero tenemos muchos otros, bodega, botica, que todo deriva de la misma palabra, apoceque en griego. Normalmente, en estos casos donde hay un doblete, la forma popular suele ser la de uso común y la culta suele tener uso técnico. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra que es sinfonía, la palabra griega sinfonía en español se conserva, sinfonía, sí, con sí. un uso culto, pero luego tenemos la palabra zampoña, que es un instrumento de pastor y tal, que es la misma palabra
la misma.
Y que es más antigua, de hecho, como voz patrimonial, zampoña. De la palabra cátedra, pues tenemos la cátedra en plan culto, pero tenemos la cadera, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de dobletes es muy frecuente. Casi todo el léxico culto del español actual es de origen griego. El campo de la botánica, de la geografía, de la astronomía, de la música, de la gramática, de la medicina. Pero hay que distinguir entre helenismos antiguos que han penetrado a través del latín o directamente del griego en diferentes etapas y los modernos o neologismos, que son términos de nueva creación, generalmente tecnicismos, y que se sirven del griego como elementos formadores, pero que a veces no existían, vamos, la mayoría de las veces no existían en griego, lógicamente, porque no existían las realidades a las que designan, pues tipo helicóptero, semáforo, teléfono, Es decir, se sirven de elementos griegos para su formación, pero son palabras nuevas. Incluso cuando no son palabras nuevas, es decir, por ejemplo, la palabra arjaiólogos, que significaba, que ha dado lugar a arqueólogo, efectivamente existía en griego, pero no tenía el mismo sentido que tiene
ahora.
Actualmente. Es decir, que hay muchas evoluciones, a veces evoluciones semánticas, a veces cambios de significado y a veces simplemente creación de nuevas palabras utilizando nombres griegos o sustantivos griegos. También hay que decir que la mayoría de estos helenismos técnicos y científicos que se han adoptado o creado en los últimos siglos, pues eso, del tipo que hemos dicho, ¿no? Y fotografía, teléfono, etcétera. No se han creado en nuestra lengua, es decir, en la lengua española, han sido tomados generalmente en préstamo a lenguas europeas. Es una pena decirlo, pero es así. Es decir, todas estas palabras que afectan a la tecnología y a inventos, etcétera, pues lógicamente lenguas que han tenido un mayor peso en la investigación y en el desarrollo de la ciencia, pues son las que han creado el neologismo y nosotros se lo hemos tomado en préstamo. No son creaciones específicamente españolas.
Pero esto es curioso, Rosa, porque estoy pensando en el inglés, seguramente,
claro.
¿No? Que el inglés no es una lengua relacionada directamente con el griego, pero sin embargo los términos científicos y técnicos sí los toman el griego, ¿verdad? Como lengua de cultura.
Efectivamente, el griego, el inglés, toda su terminología científica y técnica la ha tomado del griego, a pesar efectivamente de no ser una lengua que tenga nada que ver, ser una lengua germánica, pero utiliza el griego porque el griego tiene, y luego a lo mejor nos da tiempo a hablar de ello, tiene una facilidad para la composición que permite un juego de palabras muy fructífero, como se ha demostrado. De esa manera es el inglés quien crea el helenismo, digamos, y las demás lenguas, en la mayoría de los casos, son los que toman prestado ese helenismo, ¿no? Pero es el inglés el que lo hace.
Pero luego nos resultan términos muy próximos a nosotros,
claro,
¿no? Porque hablas de fotografía,
de hecho,
o teléfono,
de hecho,
o televisión.
Efectivamente, si uno ve un texto en inglés culto, es mucho más fácil de entender que un texto en inglés coloquial o de una novela, ¿no? Donde se utiliza otro tipo de vocabulario. Porque nosotros el léxico culto inglés lo entendemos muy bien, porque todo es de origen latino o griego. Ellos se quejan, y yo lo he visto en el campo del derecho, que normalmente tienden a eliminar todas las palabras, ellos consideran que eso es una pedantería y quieren eliminar palabras de origen griego o latino de su vocabulario. Quieren ejercer su lengua, ¿no? Pero es una realidad. Es decir, eso no se puede negar.
Es inevitable.
Claro, es inevitable. En este sentido, también hay que decir que a veces en la palabra heredada del griego puede adoptar un significado diferente del que tenía en esa lengua. Estoy pensando, por ejemplo, en la palabra bacteria, ¿no? En español, que designa un microorganismo en biología, y su nombre viene del griego, pero en griego bacter lo que significaba era bastón, o sea, bastón en sentido propio, un cayado, ¿no? Y se le dio este nombre porque la apariencia que tiene en el microscopio las bacterias son una forma de bastoncillos, ¿no? Entonces, por eso se le llamó bacteria. No tiene nada que ver con el significado que tenía en griego, como eso, sin embargo, pues es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el término iglesia, no nuestro. Eclesía en griego designaba la asamblea por antonomasia, que era el órgano consultivo máximo de la democracia ateniense, y de ahí pasó en latín eclesia, pasó a designar un tipo de comunidad muy determinada, donde tenían, digamos, una serie de bienes patrimoniales en común, etcétera, que es lo que luego es la iglesia, Entonces, de hecho, la palabra iglesia es una de esas también palabras con doblete, aunque ya no lo mantenemos, En época medieval se hablaba, o sea, la palabra eclesía dio lugar a egreja, que era la forma, digamos, evolucionada del latín vulgar. Y bueno, se ha abandonado y se ha retomado el, digamos, lo que es un semicultismo. Iglesia no es iglesia, como digamos, o eclesía, como es la palabra griega, que sería el cultismo, pero es un semicultismo. La palabra, digamos, evolucionada hasta el fondo sería egreja, que existió, o sea, es que ha desaparecido.
Además del léxico del que venimos hablando, Rosa, ¿qué otras influencias de griego podemos encontrar en el español?
Pues aparte del léxico de origen griego, también hay que destacar la aportación a la formación de palabras, especialmente en prefijos, sufijos y en composición. El principal sufijo que conservamos, que es un sufijo adjetival, es el ico. En fin, no voy a hacer una descripción pormenorizada de todos estos sufijos porque son innumerables. Es decir, se utilizan más sufijos y prefijos de origen griego para formar palabras en español que preposiciones o sufijos españoles propiamente dichos. Con lo que decimos siempre, por la gran riqueza y la gran facilidad que tiene de separar elementos y poderlos con un significado propio, es decir, con significado. Entonces, tenemos este sufijo ico que digo que en la forma que viene, claro, pasó al latín icus y esto a su vez del griego icos, y que en su forma femenina es la que ha dado lugar a todas las ciencias, ¿no? La química, la botánica, las matemáticas, etcétera. Es decir, todo esto viene de este sufijo. Otro sufijo que ha sido muy muy productivo es el sufijo izar. Izar procede del griego y a través siempre de un intermediario latino, efectivamente, es decir, fueron los latinos, como luego veremos en las etapas de desarrollo de los helenismos, los latinos son los que importan el término griego. Y ahora este sufijo izar en español pues se puede unir a raíces de cualquier procedencia, es decir, no tiene por qué ser raíces de tipo griego, pero es un sufijo muy productivo, es decir, realizar, monitorizar, contemporizar, computerizar, etcétera, etcétera, etcétera. Este sufijo, además, izar, tiene una forma evolucionada que es ear, o sea, y es esta forma evolucionada tiene sentido iterativo, es decir, de repetición, y igualmente se aplica a un montón de raíces que no son griegas: pastorear, abuchear, sermonear, chismorrear, colorear, etcétera, ¿no? Es decir, son sufijos muy productivos de origen griego. Los sufijos nominales también son muy muy frecuentes y han tenido algunos mucho éxito. Por ejemplo, ismo. Ismo es un sufijo griego y su correspondiente sufijo de agente, ista, pues bueno, siguen siendo elementos formadores de un montón de palabras antiguas y modernas. Pues no hay más que pensar en marxismo, cubismo, surrealismo, fundamentalismo, etcétera. Otros sufijos también de origen griego son el sufijo terio, que indica lugar, por ejemplo, cementerio, monasterio, baptisterio, etcétera. O sufijos de abstractos en ia, por ejemplo, pues patología, eufonía, etcétera, ¿no? El sufijo sis, de crisis, tesis, etcétera. O ta como sujeto de agente masculino, ¿eh? Tipo poeta, profeta, etcétera. Todo esto son sufijos de origen griego que algunos entran en la propia palabra. Estoy pensando que profeta, lógicamente, es un ello, todo ello es un helenismo, pero que luego han servido separados, como veíamos antes, del propio helenismo, para integrarse ya en palabras de otro origen, no necesariamente de origen griego. La medicina, que voy a decir, es abundantísima en todos estos sufijos, especialmente osis, tipo artrosis, cirrosis, etcétera. Bueno, itis, bueno, todos, no voy a ponerme a decir enfermedades en itis porque...
Creo que eso sí lo mantenemos.
Y luego claro. hay un oma también, bueno, fama también, sarcoma, glaucoma, etcétera. Y luego hay una serie de prefijos también muy frecuentes, y que bueno, pues que, por ejemplo, antes mencionamos la palabra afonía, pues a es un prefijo griego que significa sin, es decir,
la alza privativa.
Es la alza. Muy bien. Muy bien, veo que te sabes muy bien todo ya la gramática griega. Pues entonces a y an, que también se usa con este sentido privativo, y luego pues anti, que expresa oposición, anfi, que significa ambos lados, pues anfiteatro, anfibio, ¿no? Que puede ser de tierra y de mar, o sea, y de agua, etcétera, ¿no? La verdad es que esto ya es una observación personal, y un poco de propaganda también a nuestros estudios. Saber latín y griego da mucho juego en las conversaciones, pero solamente en pocas cosas, porque uno no puede a veces, digamos, ponerse a dar una conferencia sobre cualquier tema, pero sí que es verdad que la etimología de las palabras, como tenemos tantas que proceden del griego y muchas que proceden del latín, pero digamos que del griego son las que pueden resultar más difíciles de saber su origen, pues uno queda muy bien, ¿no? Cuando de repente, no sé, le hablan de los anuros, y tú que no has oído nunca hablar de los anuros, dices, los anuros, sí, anuro significa sin cola. Y entonces, claro, eso ya, como que, aunque pueda resultar pedante, incita a que la gente pueda querer saber estas lenguas, ¿no? En un afán, pues, de escudriñar la etimología,
de conocer, y de conocer, ¿verdad?,
un poco de dónde viene, ¿no? La verdad es que es muy útil, ¿eh? Sí, es muy útil, aunque solo sea para saber lo que significa algo, aunque no lo hayas oído nunca, simplemente por separando los elementos poder discernir de qué se trata, ¿no?
Sí.
Otra, bueno, hay una también me gustaría referirme a un caso que ya no son helenismos directos de los que estábamos hablando, sino lo que yo llamo, podría llamarse helenismos indirectos, que son estos casos en los que el latín lo que hizo no fue tomar la palabra griega tal cual, sino traducir la palabra, es decir, para no llenar su lengua de términos importados del griego, que es que eran muchos los que, sobre todo en campos relativos al saber, a la filosofía, a las ciencias, a la literatura, no hay que olvidarse que la mayoría de los términos pues literarios, filosóficos, etcétera, son de origen griego. Entonces hubo un momento en latín en que se plantearon que, o debieron plantearse, tampoco lo sé a ciencia cierta, el caso es que hay una preocupación por no sobrecargar la lengua de elementos griegos. Y entonces lo que hacen es que trasladan el concepto y lo traducen a su lengua. Entonces es lo que nosotros llamamos un calco. El calco puede ser formal y semántico, es decir, se puede copiar solo la forma de la palabra, pero dándole un nuevo contenido semántico, o se puede copiar el contenido, o sea, se puede trasladar el contenido semántico aunque la forma no coincida, y también se puede dar un calco semántico y formal, que es lo que ocurre en muchos casos. Es decir, se copia la forma, es decir, se traduce la forma y se traduce el contenido. Digamos que Bueno, voy a poner un ejemplo de nuestro entorno moderno para que se entienda lo que quiero decir. La palabra rascacielos en español es española, lógicamente, compuesto por el verbo rascar y por cielos. Uno no entiende muy bien qué significa rascar el cielo. Es decir, es una palabra absurda, podría ser tocacielos o... ¿no? Bueno, eso es un calco del inglés skyscraper. Es decir, en inglés pusieron este nombre y el resultado fue que que en español se tomó prestado, pero en vez de tomarse prestado la palabra inglesa que hubiera sonado a un anglicismo, se tradujo. ¿Eh? Entonces, eso mismo hicieron los latinos con muchas palabras y entonces pues eso ha dado como resultado que muchas palabras no sean helenismos puros, pero de hecho sí lo son en el sentido de que son palabras que los propios latinos tradujeron del griego.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en aula de filología y que estamos hablando de griego. Conmigo en el estudio está la profesora titular Rosa Pedrero Sancho. Y estamos hablando de los helenismos en el español. Rosa, ¿se puede hablar de etapas diferentes de la entrada de helenismos o es continuo?
Hasta ahora hemos hablado de lo que era un helenismo, de los diferentes tipos de helenismos, es decir, hemos dado una visión un tanto sincrónica de todo este tema. Ahora, digamos que sí que convendría dar una especie de visión diacrónica, hacer un poco de historia, porque, claro, los helenismos han entrado desde fecha muy temprana a nuestra península y continúan entrando en forma de neologismos, como antes hemos dicho. Lo primero que hay que decir es que hay muy pocos helenismos llegados directamente del griego antiguo. Tan solo tenemos unos pocos nombres geográficos dados por los colonos griegos, pues tipo Ampurias, Rodas. O sea, esto es lo único que tenemos directo, que sepamos con seguridad que es de procedencia griega. La mayoría de los helenismos en español, lógicamente, proceden de palabras traídas a nuestra península por los romanos, que ya usaban en latín términos de origen griego, principalmente por razones de índole cultural, ¿no? De los griegos ya hemos dicho que los romanos tomaron conceptos generales del tipo de fantasía, pena, nostalgia y actividades relacionadas pues con los saberes, tipo de pues, tanto la filosofía, la música, la poesía, las ciencias, las matemáticas, la literatura, es decir, todo el vocabulario de términos literarios, tragedia, comedia, lírica, retórica, escena, ritmo, oda, son palabras de origen griego. También palabras relativas a la danza y al deporte y a la gimnasia, porque también efectivamente pues tenían atleta, por ejemplo, palestra, pues son palabras de origen griego. Todas estas palabras ya existían en latín como helenismos. Y y luego había también palabras ya de la lengua popular, como nombres de plantas, de animales, de utensilios, etcétera. Algunas de estas palabras en latín son muy antiguas, incluso, bueno, no voy a entrar en ello, pero digamos demostrarían una entrada en la lengua latina muy anterior a de época ya casi micénica, ¿no? Como, pues, por ejemplo, la palabra oliva, ¿no? Demuestra la palabra oliva que nosotros conservamos es una palabra latina, es una palabra griega que demuestra que esa EV, que nosotros escribimos V, pero que era una U consonántica, para que se conserve en latín, tiene que haber penetrado en época micénica, que es donde estaba esa U, que era una digamma, porque en griego ya es el haya, ya no está esa digamma, ¿no? Entonces, esto quiere decir que a veces hay préstamos, claro, la palabra oliva, ¿cómo no va a ser antigua, no? Pero, y hay algún otro ejemplo, ¿no? De palabras que tienen que haber sido tomadas en préstamo en una fecha muy temprana. Después hay una segunda etapa, digamos, después de esta entrada principal por parte del latín, de cuando conquista la península, que es cuando entran las palabras latinas del latín eclesiástico. Este tipo de palabras es muy frecuente y a veces lo que hacen es tomar un sentido especial diferente al que tenía en griego, ¿no? Pues estoy pensando en palabras como ángel, mártir, o sea, ángel en griego significaba mensajero y entonces digamos en el latín, en su acepción ya cristiana, pues pasa a designar el enviado de Dios, ¿no? Lo mismo mártir, que era un testigo en un juicio o en cualquier... Y sin embargo un mártir ya en la tradición cristiana no es eso, ¿no? Es alguien que es testigo, pero de Cristo. La palabra parábola pues es muy curiosa, porque igual pues parábola era una comparación, entonces se utilizaban pues para comparar en sentido general, pero en el Evangelio se utiliza para poner ejemplos, es decir, el Cristo ponía ejemplos, comparaba y tal, y utilizaba esa. De ahí ha pasado parábola a, aparte de significar un relato tal, ha dado lugar a la palabra hablar, o sea, parabolare es la palabra que ha dado hablar en lenguas romances como el francés, parler, el italiano, parlare, etcétera, ¿no? Entonces viene de ahí, de parabolare, que en teoría no tenía nada que ver con hablar, era otra cosa. Y parábola, que es a lo que iba, aparte de parábola, es palabra, es nuestra palabra en español, ¿eh? Después, hay helenismos en la Edad Media, penetran cantidad de helenismos, unos llegados a través del árabe, otros llegados a través del árabe, de las traducciones que hicieron los árabes del griego, a veces directamente y otras veces a partir del arameo, del siríaco, pero bueno, en cualquier caso son helenismos llegados del árabe, como arroz, etcétera. Y luego hay muchos helenismos, pues por procedentes pues por la época de las cruzadas, del imperio bizantino, ahí entran un montón de helenismos que ya sufren una serie de transformaciones fonéticas de lo que era el griego en esa época, etcétera. Hasta la actualidad, durante todos los siglos, han ido entrando helenismos en diferentes facetas, en diferentes campos léxicos, dependiendo un poco de los autores que utilizaran los helenismos. En nuestra época, en el siglo XVI, pues ha habido autores que han utilizado helenismos y los han importado ellos, ¿no?, para sus obras literarias, etcétera. Pero han seguido entrando y en la actualidad sí seguimos contando con helenismos, es decir, lo que ahora conocemos como neologismos, pues en realidad, aunque no existan en la lengua antigua, son palabras tan griegas como las antiguas, ¿no?
Muy bien, hemos de terminar aquí, Rosa. Bueno, daría mucho sí para hablar ese tema, pero yo creo que los alumnos y los oyentes tienen un buen aliciente en esta charla. Muchas gracias por acercarte a nuestro estudio, Rosa Pedrero, profesora titular de Cultura Grecolatina y Literatura Clásica Griega en la Facultad de Filología de la UNED. No te digo adiós, sino hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Adiós, Miguel. Muchas gracias.